protagonistas son nuestros invitados al programa de hoy. En primer lugar está con nosotros la asesora de comunicaciones, Glorisa Ramírez. Glorisa, gracias por estar en este programa.
Gracias a ustedes, Juan Carlos.
Glorisa Ramírez, como todo el mundo sabe, está vinculada a la campaña de Iván Duque. Y también está aquí Ángel Becasino, asesor de comunicaciones vinculado a la campaña de Gustavo Petro. Ángel, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar acá.
Se encuentra igualmente con nosotros Daniel García Peña, quien fuera consejero de paz. Daniel, bienvenido a esta mesa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Aquí un saludo a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes.
Y en algunos segundos llegará Eduardo Rodríguez, el representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bueno, antes de hablar del asunto de los debates, de por qué aparentemente ya no va a haber un debate entre Duque y Petro, mencionaban aquí nuestros invitados en la mesa que la campaña presidencial, de la cual faltan 4 días para llegar al domingo, pues ya está produciendo un agotamiento en la gente. ¿Es así la cosa? ¿Lo ve usted así, Glorisa Ramírez? ¿La gente está ya un poco aburrida de la campaña?
Pues Juan Carlos, yo creo que es que estábamos hablando aquí antes de iniciar el programa, ha sido una campaña muy larga. Entonces sí, yo creo que hay agotamiento de parte de todos los miembros de las campañas, y yo creo que también de la gente, un poco, aunque posiblemente digan que no, sí se nota un agotamiento, ya un cansancio, ya como que ya todo el mundo quiere que esto se defina rápido. Y pero bueno, ahí seguimos y ya faltan pocas horas, ¿eh?
¿Está cansada la gente, Ángel Becasino?
Yo creo que hay una dosis de cansancio, pero que hay otra dosis de impaciencia, y por eso estoy de acuerdo con Glorisa en el tema de que la gente quisiera que la elección fuera ya, que no tuviéramos que seguir esperando a que se defina. Pero me parece que hay un fuerte componente de impaciencia, de deseo que las cosas se pongan en claro y que sepamos a qué atenernos.
Daniel García Peña, ¿está agotada la gente?
Ay, yo pienso que una cosa es quienes están en las campañas, y Glorisa y Ángel, yo entiendo por qué están con ojeras, han sido bastante duros. Pero yo creo que sí, para la gente obviamente ha sido una campaña larga, pero el hecho que está todavía, aunque pues hay una de las encuestas favorecen más a Duque que a Petro, de todas maneras han venido achicándose esa diferencia. Yo creo que de todos modos ha habido un entusiasmo en esta campaña, que vamos a ver que hasta qué punto se logra el domingo superar la votación de la primera vuelta o no, pero yo creo que el solo hecho que esté, que por lo menos exista esa incertidumbre y la pregunta de qué puede pasar el domingo, históricamente lo que se ve es que cuando las elecciones se están reñidas o se ven de alguna manera en disputa, eso tiende a llevar a la gente a votar. Entonces pues puede haber un poco agotamiento, pero también creo que la expectativa de lo que puede pasar el domingo, pues ya lleva a que la gente dice, pues después de tanto tiempo, pues hay que aguantar unas horitas más y ir a votar el domingo.
Pero hay oasis con fútbol, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo juega el tema del fútbol, sin duda, pues es bueno que Colombia no juegue hasta el martes, ¿no? Pero eso es una interrogante, pero lo cierto es que hemos siempre tenido mundiales, cada 4 años hay mundial, y ahora recordaba Glorisa que en las campañas anteriores se especulaba mucho sobre el mundial, y la gente sale a votar de todas maneras, ¿no?
Sí, así claro. Fue en el año 98, cuando Andrés Pastrana ganó, estábamos en pleno mundial, había el temor de que de golpe no saliera la gente a votar por quedarse viendo el mundial, y no, efectivamente, como recordábamos, ahora fue una votación histórica, la gente salió a votar con entusiasmo, y fue un triunfo importante para Pastrana en el 98.
Fue la votación más alta de participación, que 58%, después del Frente Nacional nunca hubo una participación tan alta como la
58%, segunda.
Correcto. 58% en el 98, sí.
Bueno, uno de los puntos, y quizá el punto más caliente de la campaña en los últimos días, tiene que ver con los debates presidenciales. Es verdad que ha habido varios, yo realmente no sé cuántos, pero creo que los candidatos como Gustavo Petro o Iván Duque en comparecencias públicas, entre debates y conferencias y foros, yo creo que han estado por lo menos en más de 30, pero en debates ha habido muchos. De todas maneras, eso fue antes de la primera vuelta. Entre la primera y la segunda no ha habido debates, y hoy se conoció un comunicado conjunto que está firmado por Telecaribe, por 13, por Canal Capital, por el Canal Tro, por Telecafé, por Teleislas, por Telepacífico y por Teleantioquia, que dice lo siguiente: con ocasión de la invitación a un debate presidencial de segunda vuelta enviadas a las campañas el pasado 7 de junio y ante la imposibilidad de encontrar coincidencia de agendas y previendo que el tiempo es muy corto para coordinar aspectos de carácter técnico y logístico, ponemos en consideración lo siguiente, y agrega este comunicado: el propósito de este y cualquier debate es el de aportar en el proceso democrático. Los canales públicos coincidimos que para poder cumplir con dicha premisa se debe garantizar la neutralidad informativa, pluralidad e imparcialidad, entregando así una información que permita a la ciudadanía asumir y tomar sus decisiones. Y concluye el comunicado: como quiera que un debate precisa de la participación de los dos aspirantes y que a la fecha tal situación no ha sucedido, decidimos que el debate no debe efectuarse para así garantizar nuestra neutralidad de cara a la opinión pública. Los espacios para el diálogo y debate en la televisión pública son y serán un lugar donde ustedes siempre serán bienvenidos en beneficio de la sociedad. Muy bien, el candidato Gustavo Petro, con referencia a los debates, ha dicho lo siguiente.
Ahora, la culpa tampoco es del canal privado, porque al final pues había un debate, uno solo. No, el candidato Duque le tiene temor a hacer debates públicos con Petro. Porque él, en la primera vuelta, se aprendió los discursos de memoria que le decían sus asesores. No los sentía, no era coherente en su pensamiento con lo que estaba diciendo. Un discurso de memoria hecho por otro, lamentablemente, siempre es ficticio.
A esto respondió Iván Duque diciendo que el verdadero debate será en las urnas el domingo. Aquí la pregunta es, ¿por qué no hay debates de verdad? Glorisa Ramírez, ¿es que Duque le tiene miedo a Petro?
Pero para nada, Juan Carlos. Si se le tuviera miedo no se habrían ido, no a 37 debates, como usted bien lo dice, entre foros y debates presidenciales, entre enero y mayo de este año, sino que durante más de 2 años nos invitaron a debates presidenciales en diferentes gremios y asociaciones que por lo general se realizaban en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, y siempre se fue a los debates. Es más, en la primera vuelta, en esos 37 debates que te menciono, Gustavo Petro no fue a los 3 últimos. Más bien preguntarle a él si tenía miedo de no ir a esos 3 últimos y por qué no fue. Yo creo que no es por miedo, tampoco él tuvo miedo. Yo creo que hay problemas de agendas y todos tenemos problemas de agendas, pero en este caso, ¿por qué no se realizó en la segunda vuelta presidencial? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los canales regionales. Es que era muy difícil, Juan Carlos. Son solamente 2 semanas y media, 3 semanas entre primera y segunda vuelta. Ahí sí que había cansancio. La gente gritaba, por favor, no más debates. La debatitis aguda. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no llegaron una cantidad de solicitudes de debates, canales privados, canales públicos, gremios, universidades, y entonces nos empezamos a volver locos. ¿Qué hacemos? Lo que no quisimos fue decir, vamos a RCN, no vamos a Caracol, vamos a donde Vicky Dávila, no vamos a Canal 1, o sea, no se podía ir a todos. Había más de 16 solicitudes y quedaban 10 días para las elecciones. Entonces surge esta invitación de todos los canales regionales que invitan a los canales públicos, pero hasta ahí llegó el tema. Nunca dijeron ni cómo, ni cuándo, ni quiénes son los moderadores, ni la metodología, ni nada de un evento que es demasiado importante para el país y al cual tiene que tener previamente una planificación para poder garantizar el éxito de ese debate. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos? En los Estados Unidos hay una comisión federal para organizar los debates y con 4 años de anticipación se sabe cuántos debates hay, quiénes son los medios que estarán, dónde se hará el debate, qué duración tendrá, quiénes son los moderadores. En este caso, pues yo creo que lo que resolvieron es pues lo más sano que se puede hacer es, hombre, se viene debatiendo constantemente, Iván viene debatiendo constantemente con la ciudadanía. Es más, hace 3 días hubo una invitación a un foro en Telecaribe donde estaban invitados los dos, fue Iván y no fue Gustavo Petro. Hoy estuvimos en el canal público de televisión y de radio debatiendo con la ciudadanía. Posteriormente fuimos a City TV, donde todas las preguntas eran también de la ciudadanía. Yo creo que el diálogo ahorita es con la ciudadanía y el verdadero debate, como dice Iván, es el próximo domingo.
Tiene razón Glorisa Ramírez. Ángel Becasino.
Bueno, hay formas de mirar las cosas, ¿no es cierto? Históricamente, cuando un candidato siente que tiene una diferencia en encuestas más o menos holgada, rehúsa el debate ya en la fase final donde es cara a cara, uno contra uno. Es lógico porque está arriesgando un capital que ha acumulado en esa foto fija de la encuesta y entonces no lo quiere exponer. Creo que ahí está el motivo por el cual Gustavo dice que Duque está rehuyendo el debate. Ahora, por el otro lado, una corrección, Glorisa. En el último debate de Caracol estuvieron ambos. No fue que Gustavo no fue al último debate
de la primera vuelta. ¿En el de Telepacífico y...?
No, pero digo en el de Caracol acá, el final estuvo. En el de Telepacífico y en algún otro hubo un problema de agendas. Correcto. Había programada otra ciudad, etcétera. En el caso de Telecaribe ahora también pasó de que la agenda, Gustavo estaba, no me acuerdo si en Cali o dónde estaba en ese momento. Entonces pasan esas cosas, pero lo claro es, en mi lectura, la ciudadanía espera un último, es como la pelea del siglo, ¿no es cierto? Ese round donde en una esquina está uno y en la otra esquina está el otro, y enfrentan temas que probablemente ya fueron tocados en los debates anteriores, y en la primera vuelta hubo una cantidad de debates, foros y de todo. Eso es correcto. Pero la gente está esperando el round final, está esperando ver si aparece algún tema que no apareció antes, está esperando tener una última lectura de los candidatos enfrentados con sus propuestas, con sus personalidades y con ese juego final de la adrenalina total, que es la última elección. Y en este caso, Gustavo estuvo siempre listo para entrar a ese juego, y la lectura que hay que Duque no quiso participar era porque de pronto, por peso, por experiencia, por juego de debates, Gustavo tiene más peso o podría haber tenido más peso en el debate que Duque. Entonces, eso hace comprensible que Duque no haya querido participar.
Eduardo Rodríguez es representante de la Cámara del Centro Democrático, no ha alcanzado a llegar, pero está por teléfono. Eduardo, ¿usted cree que Duque le tiene miedo a Petro o no?
Bueno, yo no creo. Yo creo que Iván ha venido exponiendo sus ideas en los diferentes foros. Ya le decía Glorisa, fueron más de 37 debates, de hecho. El viernes pasado tuvo la oportunidad el doctor Gustavo Petro de participar en un debate en Camacol, en Cartagena, no fue, hay que decirlo también. Y el tema es de seguir planteando una, y en esto uno tiene que ser coherente, una plataforma programática seria que pues no se debe cambiar. Y yo, Juan Carlos, me hacía la pregunta cuando Petro empezó a cambiar todas sus posturas, si se iba a debatir con el Petro de antes de primera vuelta o el Petro después de segunda vuelta. Y en ese orden de ideas yo sí creo que lo más importante es uno reiterar el compromiso con la ciudadanía, salir a la calle, mirar a los ojos como se lo plantea Iván en su momento y contar cuál es la Colombia que queremos, cuáles son las propuestas que tenemos, y creo que Iván está en ese round de la calle ganándose el corazón de los ciudadanos, y es más valioso eso que pues seguir en las ofensas como lo pretendía el candidato Gustavo Petro.
Claro. Daniel García Peña, ¿todo esto a quién favorece, a Petro o a Duque?
Yo creo que el hecho que no haya debate lo que no favorece es al país. Yo creo que de todas maneras, independientemente de los cálculos que haga cada campaña, los debates son fundamentales, y un debate entre los dos finalistas de la primera y segunda vuelta es distinto a lo que puede haber sido antes de la primera vuelta. No olvidemos que eran cinco, en las primeras eran seis o siete candidatos, y los tiempos que eso permite para cada uno, pues de hecho una de las quejas que se le dieron es que si bien hubo mucho debate, en muchos de ellos pues realmente no hubo oportunidad de profundizar en los temas, hablar de modelo de desarrollo, de corrupción, del sistema político en dos minutos o minuto y medio, pues no es el formato que se hubiera permitido en un debate entre los dos finalistas. Yo creo que para el país hubiera sido interesante, y para la democracia colombiana, y yo creo que el gran perdedor somos los colombianos de no tener esa última oportunidad del face to face entre los dos finalistas. Pero por supuesto, creo que también tiene que ver con ya los cálculos que cada uno hace históricamente, pues como decía ahora Ángel, los delanteros son los que más pueden perder los debates históricamente, pues es muy raro que un debate cambie el rumbo de una elección. Muchas veces inclusive los ganadores de los debates son los perdedores de las elecciones. No olvidemos que Hillary le ganó a Trump en todos los los debates y las elecciones finalmente pues terminó ganando Trump. Pero de todas maneras también es cierto que una metida de pata, un performance negativo puede ser dañino, y por lo tanto pues uno entendería que el que va por delante pues es el que más corre riesgo, y por lo tanto pues puede ser parte de la discusión. Pero yo sí quiero retomar algo que decía Glorisa, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que hemos visto en esta campaña es que se tienen que establecer unas reglas como los que existen en Estados Unidos, en México, creo que fueron tres no más los debates, con formatos diferentes, pactados de antemano. Entonces en Colombia siempre nos va un poco a los extremos, ¿no? Vamos al extremo de 36 o 37 debates antes de la primera vuelta y cero entre primera y segunda vuelta. Ninguna de las dos fórmulas es lo ideal. Yo creo que tenemos que pensar es el futuro, un mecanismo que garantice un número razonable de debates, tanto antes de la primera vuelta, pero que efectivamente hacia el futuro ojalá se establezca casi como una especie de regla dorada, que esté quien esté en las encuestas adelante o detrás, los dos candidatos en la segunda vuelta se van obligados de alguna manera de presentarse en un debate, repito, por el bien del país, más allá de que si eso favorece a Petro o a Duque. Yo creo que para el país sí hizo falta un último debate entre los dos finalistas.
A ver, Juan Carlos, adelante. La conversación aquí empezó porque la gente está cansada. Entonces, efectivamente, yo no creo que haya habido una sola pregunta que no le hayan hecho a los candidatos. Pero también estoy de acuerdo con Daniel, en los debates no se puede expresar a profundidad lo que cada uno de los candidatos piensan, porque siempre tienen un límite de tiempo y lo deben tener. Entonces, son mucho mejores, a mi modo de ver en este momento, las entrevistas a profundidad. Y por eso es que los diferentes candidatos, tanto el doctor Petro como el doctor Iván Duque, están yendo a los diferentes medios de comunicación y están saliendo a la calle, porque precisamente no son los debates los formatos más adecuados para expresar a profundidad los diferentes programas, proyectos y propuestas. Pero volviendo al tema de que no quiso ir, no, para nada. Yo creo que Iván, no porque yo esté en ese momento con él, sino porque yo creo que Iván lo hizo muy bien en los debates. O sea, es que si alguien recuerda algo de los debates, yo creo que recuerdan, por ejemplo, el primer debate de Barranquilla, que fue fantástico. Fue donde el candidato pudo mostrar el carácter que tenía, la rapidez mental, la forma de responder, su serenidad frente a los ataques. O sea, un hombre con un carácter pero impresionante. Entonces yo no creo que eso, yo creo que inclusive los debates le sirvieron y le hubieran servido, lo que pasa es que las circunstancias no se daban para ello.
Pero Glorisa, no fue fundamental haber hecho este debate en este punto, teniendo en cuenta que se han moderado algunas posiciones, la primera vuelta envió un mensaje sin lugar a dudas a cada una de las campañas, y eso es importante contrastarlo y que los ciudadanos tengan la posibilidad de mirar pero esos
como,
puntos de vista.
Como te digo, falta el orden, que estábamos de acuerdo aquí con los dos otros panelistas, falta el orden y las reglas del juego para ese debate, no estaba ni la logística, ni propusieron nunca las reglas del juego para eso, ni ya quedaba el tiempo para ello, ni se podía priorizar un medio sobre otro. Por eso es que a futuro, ojalá eso se reglamente.
Pero yo diría que una cosa no quita lo otro, digamos, el hecho que estén esos días, tanto Duque como Petro, en entrevistas en diferentes medios, etcétera, con la ciudadanía, excelente. Pero eso no quita la importancia del face to face, de cara a cara, entre los dos candidatos. Eso de todos modos, la posibilidad de que ellos se pregunten entre sí, que precisamente las cosas que han pasado desde la segunda vuelta, pues que ahora el representante hablaba de que los cambios
o refuten las posiciones del otro,
pues no solamente Petro, también ha habido modificaciones de parte de Duque, ha habido cosas nuevas, ¿no? Como explica lo de la llegada de Gaviria, bueno, hay muchos temas que yo creo que de verdad hubieran
o la de Timochenko
ameritado la el debate en la segunda vuelta. Y repito, yo no, en eso no sé quién ganaría. Efectivamente Duque mostró que tiene unas buenas cualidades y precisamente por eso es el país el gran perdedor. Un debate entre dos pesos pesados, entre dos candidatos que ya están en la final, pues hubiera sido muy importantísimo, y yo creo para ambos y para el país, y por lo tanto pues yo sí lamento. Y en cuanto a las agendas, pues, pucha, yo creo que si algo hay prioritario es el debate entre los dos. Yo sé que eso hay, con todo respeto por los noticias uno, donde que hayan estado, un debate que se puede organizar entre varios. No necesariamente tiene que ser de un medio, puede ser entre varios que se organicen. Yo sí creo que hubiera sido muy importante, repito, para el país
tener. Daniel, también un agregado, que es eso de fijar las reglas del debate, sí, es el ideal y sería genial que en los próximos episodios electorales del país se practique. Pero hay una historia. En la primera vuelta hubo decenas de debates donde nunca se pusieron en claro las reglas, o sea que no fue una condición sine qua non. Pero perdóname, no se discutían, no se profundizaban, se conocía quién era el moderador, se conocían los tiempos, se conocían algunas cosas que en general fueron bastante caprichosas, y por eso hubo muchos debates, entre comillas, que no eran tal debate, que parecían rueda de prensa más que otra cosa. En realidad el debate yo lo considero fundamental, particularmente en una vuelta donde ya es blanco o negro, donde es lo uno o lo otro, porque permite contrastar y no hay nada tan ilustrativo para la gente para tomar la decisión como el contraste ese que puede haber cuando ve realmente no a seis candidatos y se le pierden, sino a dos candidatos que son los finalistas del juego y que la gente realmente se ilustraría mucho para la toma de decisión si los puede ver cara a cara. Ese es el cuento.
Mira, no sé, pero Juan Carlos, si tú te pones a ver cómo fue el debate de las vicepresidentas, fue una cosa realmente lamentable. Entonces también que era hay gente, sí, yo veo la gente de Petre que estaba empujando porque hubiera debate, pero muchísima gente que por lo mismo que empezamos este programa está cansada y no quería ver un enfrentamiento como lo hubo en los debates de las vicepresidentes. Eso fue realmente algo que no quiero volver a ver el país.
En suma, Glorisa Duque no quiso debatir.
No, para nada. No se pusieron de acuerdo, no hubo nunca reglas del juego.
No.
Él siempre estuvo
Pedro
listo.
Siempre estuvo dispuesto para jugar.
Duque también siempre estuvo listo, pero no hubo nunca reglas del juego claras para esto, ya. Ni las agendas se pudieron acordar.
Bueno, pero agendas y reglas se pueden acordar, eso yo creo que son. Pero bueno, ya no fue. Ya. Y desafortunadamente.
Bueno,
yo creo que
ya el verdadero debate es el 27.
El verdadero es el país, yo insisto en ese tema.
Bueno, habrá que regular eso, reglamentar eso, sin ninguna duda. Vamos a una pausa, 7:35.
Ya regresamos en Voces.